COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Visitó la ciudad de Ourense el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Argüello. Ayer por la tarde estuvimos con él, hicimos una entrevista grabada que pasamos a escuchar en estos momentos. Es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Pues lo venimos contando en la cadena COPE y es la visita de monseñor Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, a Ourense. Además, en un momento donde hemos escuchado la semana pasada a Cristina Rodríguez, a don José Manuel Salgado, hablando de esa visita, y creo que es importante, además, que los ourensanos conozcan lo bonito que va a ser este Congreso Nacional de Vocaciones que va a tener lugar en febrero, ¿no? Monseñor Argüello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, y me alegra poder dirigirme a través de los micrófonos de COPE a las personas de Ourense.
El placer es nuestro que nos acompañe hoy en COPE Ourense, en esa conferencia en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. ¿Cómo va a ser este Congreso Nacional de Vocaciones?
Tendría que empezar diciendo que el Congreso está ya siendo, ¿no? Estamos viviendo la fase preparatoria, con el trabajo en las diócesis, también congregaciones religiosas, movimientos laicales, de la propuesta inicial, de unas pequeñas fichas de reflexión, también de lo que supone la inscripción que en las diócesis están haciendo de los que vamos a participar, que esperamos ser más de 3.000 personas, ¿no? Y queremos que sea fundamentalmente una fiesta de la Iglesia como asamblea de llamados, y por otra que propicie, si decimos que ayudan un antes del Congreso, un momento central, que es lo que vivamos el 7, 8, 9 de febrero en Madrid, hay un tiempo posterior, ¿no? Y es el propiciar que en las diócesis haya un trabajo, llamaríamos hoy en la Iglesia sinodal, de colaboración, promoviendo todos la cultura vocacional, la vida como vocación, que es imposible concretar, digo, vivirla de verdad si no termina concretándose en un rostro vocacional. Y es lo que queremos vivir, y estamos convencidos de que el Señor nos va a cuidar y que el Congreso va a alentar este paso de la Iglesia española a la hora de promover la vida vivida como vocación.
Monseñor, vocaciones desde los diversos puntos de vista, ¿no? Como la vocación matrimonial, la importancia de los matrimonios, de la familia a la que llega la Navidad, de los niños, por lo importante, sí, que es tener niños y tener esa vocación matrimonial.
Cuando le presentamos al Papa este proyecto, antes de abrir el papel, lo primero que nos dijo: promuevan ustedes la vocación al matrimonio. Y lo que más me ha llamado la atención cuando yo me he venido de Buenos Aires a Europa es ver Europa como una sociedad que no tiene hijos, ¿no? Como una sorpresa muy grande, ¿no? Y en este sentido, sí, el Papa nos ha alentado a esto, y es la propuesta que nosotros queremos hacer, ¿no? Entender que la vida es un don, que se podríamos decir que es su código fuente, que es su ADN, que es su contraseña, y que solo se entiende bien si la vida se da. Y no cabe duda de que el analogado principal de una vida entregada es la vida esponsal, porque así nos ama Jesucristo, como un esposo que se entrega a su Iglesia. Y este es el analogado principal que todos desde ahí hemos de aprender. Los curas, que somos célibes, no dejamos de tener también un cuerpo esponsal, y estamos llamados a amar con esta forma de amor, que es un amor de entrega. Los padres con sus hijos tienen que levantarse por la noche, no conocen horarios, viven alegrías muchísimas y también angustias ante lo que será de la vida de los hijos, pero hay una entrega que además sella el matrimonio. Yo creo que nuestra sociedad actual se caracteriza por dos cosas: muy pocos hijos. España en este momento, en lo que es el mundo occidental, seguramente sea la nación que menos hijos tiene por mujer, y tiene, por tanto, un índice de divorcios alto, porque el pegamento de un vínculo, no cabe duda de que tiene que ver con el cuidado del tercero, ¿no? Con el cuidado de los hijos, lo cual no quiere decir que no haya responsabilidades en unos y en otros, y que pueda haber situaciones muy difíciles que hagan imposible la convivencia.
La 1 y 54 minutos, a partir de las 2 y 20, escucharemos la segunda parte de esa entrevista con el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Pero está con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, que es quien lleva además la responsable del planeamiento urbanístico, el Plan General de Ordenación Municipal en este grupo municipal. Sonia Ogando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, y a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, ¿cuál es la última hora sobre el planeamiento urbanístico de Orense?
Sobre el plan, deciros que el plan de ordenación urbana es uno de los documentos más importantes de la ciudad. Estamos operando con un plan del año 1986, por lo cual ya pasaron 38 años. El Partido Popular defiende una segunda exposición pública porque es la que genera seguridad jurídica y, sobre todo, transparencia para los ciudadanos. Este tema me afecta personalmente porque en el anterior mandato, en el 2019-2023, asumí en dos etapas diferentes las competencias de urbanismo. No te voy a engañar, pero en cuanto al plan, las discrepancias entre el alcalde y yo eran evidentes. Entré el 2 de julio con las competencias y a los 15 días nada más entrar me encontré con un requerimiento de la Xunta de Galicia para subsanar unos defectos formales que había en el documento aprobado ya provisionalmente en el anterior mandato. En el mes de octubre el alcalde dice que va a hacer unas modificaciones, pero no es hasta providencia de 23 de junio del 2021, que ya ahí hubo un retraso evidente, en donde establece una serie de modificaciones hechas al plan.
Usted hablaba de algunos puntos conflictivos. ¿Cuáles serían esos puntos conflictivos en la propuesta del gobierno?
En este plan hay diversas modificaciones. Algunas, pues bueno, son cambiar para uso deportivo, dotacional. Ahí no hay ningún problema. Pero hay puntos muy peligrosos, como puede ser, por ejemplo, el que le afecta al polígono 55 denominado Achabasqueira, que todo el mundo conoce como Torres Copasa. Yo creo que los oyentes saben a lo que me refiero, porque ahí existe actualmente una licencia y el alcalde ha decidido rebajar la edificabilidad en más de un 50%, y eso puede generar indemnizaciones millonarias para la ciudad.
¿Y en la finca Mariña Mansa?
En la finca Mariña Mansa es el efecto contrario. Es el polígono 63, que es la finca Mariña Mansa y que muchos de los oyentes la conocerán como finca Diputación. Y ahí se cambia la ficha y se deja sin límite de alturas para lo que se vaya a edificar ahí. Entonces nos encontramos, por un lado, en el polígono 55 de Achabasqueira. Dice que el interés general es porque genera un impacto visual negativo porque están cerca del río. Y sin embargo, en la finca Mariña Mansa modifica la ficha sin límites de altura, y yo creo que todos nos acordamos de lo que quería hacer en ese polígono, que era un rascacielos de 80 pisos. Si nos acordamos todos del famoso rascacielos, que para mí no es necesario y además también sí que sería un impacto visual negativo.
Vosotros, ustedes piden una segunda exposición pública del plan general. ¿Piensa lo mismo el gobierno?
El gobierno, en principio, no. El 13 de diciembre, que fue el viernes pasado, se presentó una moción para que se expusiera al público el pexón. Y el gobierno ha dicho que no era necesario. Para el Partido Popular es más que necesario, genera seguridad jurídica y transparencia. Porque no nos olvidemos que el plan general es de todos y para cada uno de los ourensanos. Todo el mundo tiene derecho a conocer ese plan. Tiene que ser claro. Si todo está claro, ¿por qué no vamos a exponerlo al público? ¿Hay algo que ocultar?
Y hay ciudadanos que tienen miedo por si están sus viviendas fuera de ordenación. ¿Es necesario examinar el medio rural y las viviendas unifamiliares?
Es una de las cosas más importantes. Además, las alegaciones de los vecinos enriquecen el propio plan. Queremos saber lo que hay en ese documento y con sus alegaciones se puede llegar a varios puntos de lo que es ese documento. El medio rural y las viviendas unifamiliares es uno de los temas más importantes. También habría que analizar si los informes sectoriales todavía están en vigor. Existe en este plan un informe en el que dice que el plan económico y financiero no está actualizado. A mí no me coge de sorpresa, porque no es lo mismo la situación económica de hace unos años que la actual, eso es evidente.
Pues es Sonia Ogando, y es una pregunta, ¿saldrá adelante en este mandato el plan general?
Yo creo que el plan general es fundamental y necesario para Ourense, pero sí siempre con una segunda exposición pública que genere transparencia y seguridad jurídica para los ciudadanos.
Sonia Gando, muchas gracias. Buena jornada.
Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.
Escucha el Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.